Bueno, pues estamos tratando algunos temas sobre mayordomía. Y en estos temas, la semana pasada veíamos cómo es que el ser humano fue puesto por Dios como mayordomo de la creación. Vimos cómo el hombre fue hecho realmente para estar por sobre todas las cosas, para someterlas y para administrarlas para la gloria de Dios. Eso fue lo que nosotros vimos allí en el libro del Génesis, especialmente en el capítulo 1. Pero también en este libro del Génesis, ahora en el capítulo 3, nos dábamos cuenta cómo el hombre y la mujer, en lugar de cumplir con ese encargo de estar por sobre toda la creación y someter todas las cosas, más bien el hombre se sometió a la creación. Vimos también que esta manera de vivir perdura hasta nuestros días. ¿Se acuerdan que al final veíamos rápidamente la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde el apóstol escribe lo siguiente, que el hombre sigue honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador? Eso sigue sucediendo entonces en nuestros días y tristemente es la manera en la que aún muchos que se dicen cristianos están viviendo, sometiéndose y sujetándose a las cosas creadas. Decíamos también hace 8 días que aunque la mayordomía no es un asunto exclusivamente del dinero, la Biblia sí nos deja ver que una de las cosas creadas a las que el hombre se somete es precisamente al dinero. Y eso usted lo puede ver muy claramente. Muchos hacen de las riquezas un Dios al que entregan su vida completamente. Mucha gente busca por todos los medios tener cada vez más, acumular más y más. No solamente nosotros los cristianos somos conscientes de este mal, sino que inclusive en algunos medios que algunos llegan a llamar medios seculares, se tiene conciencia de esto. Hay un artículo que fue publicado en el 2016 en el periódico La Nación de Argentina. Este artículo se titula Consejos prácticos para dejar de ser un esclavo del dinero. Note cómo ya desde el título se está aceptando que mucha gente se somete al dinero y vive esclavizada al dinero. Voy a leer lo que dice este artículo y cito textualmente. Dice así: actualmente, la sociedad de consumo nos hace ceder nuestra propiedad del tiempo con tanta pericia que prácticamente no lo notamos. Se dice que actuamos como esclavos modernos de manera voluntaria, sin que sea necesario el uso de la violencia sobre nosotros, como sí ocurría siglos atrás. Los esclavos modernos no son otra cosa que esclavos del dinero. Se caracterizan por trabajar arduamente con el objetivo de ganar dinero, pero una vez que lo reciben, lo gastan todo rápidamente e incurren en nuevas deudas, por lo que deben volver a trabajar más duro para obtener el dinero que les permita cubrir sus gastos corrientes y pagar una parte de lo adeudado. Esta relación con el dinero y el trabajo crea un círculo vicioso donde el denominador común es la pérdida paulatina de tiempo libre. La propiedad del tiempo pasa a manos de sus acreedores, el banco o la empresa emisora de la tarjeta de crédito, que cobran altos intereses por la deuda, y la empresa para la cual trabaja la persona endeudada, que otorga adelantos y, en algunos casos, abultados préstamos. Algunos de los comportamientos característicos de los esclavos del dinero son: vivir preocupados por el dinero, no saber a ciencia cierta cuánto deben, trabajar horas extras para pagar facturas, tener un segundo trabajo para cancelar deudas, contraer deudas con familiares y amigos sin saber cómo devolverán el dinero, ignorar cuánto gastan en total por mes, no saber el interés real que termina pagando por los préstamos. Trabajan de algo que no les gusta demasiado y tienen excusas para justificar su situación y calificarla como algo temporal. Describe este artículo, repetimos, no es un artículo cristiano o publicado en un medio cristiano, pero se reconoce la esclavitud al dinero, como mucha gente vive sometiéndose a la riqueza. De hecho, existe un libro titulado El mal del dinero, escrito por el doctor Roger Henderson. Y en este libro, el autor hace la pregunta, ¿cómo puedo saber si yo soy esclavo del dinero? Y da una lista similar a la que leíamos hace un momento. Dice este autor que aquel, o para saber quién es un esclavo del dinero, dice, primero, evita el tema del presupuesto familiar porque lo estresa. O sea, no quiere hablar de dinero en casa porque lo pone muy mal. Las discusiones familiares a menudo giran en torno del dinero. Es una persona que no para de gastar. Es una persona que vive preocupada por las facturas. No sabe exactamente cuánto gana, no sabe exactamente cuánto gasta y no sabe exactamente cuánto debe. Sus gastos por lo regular superan sus cálculos. Suele atrasarse en el pago de las facturas. Solo paga el mínimo de las tarjetas de crédito. Paga las facturas con dinero que había destinado a otros fines. Hace horas extras para pagar las facturas. Pide préstamos a fin de saldar préstamos anteriores. Saca de los ahorros para cubrir gastos periódicos. Se le hace casi imposible llegar a fin de mes. Cree que necesita acumular grandes sumas de dinero y sufre alteraciones físicas o psicológicas. También es un libro no publicado por un hombre cristiano, pero que reconoce la esclavitud al dinero. Mucha gente vive así. Pero esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que lleva a una persona a perder su libertad, a perder su paz y a perder aún su propia vida a cambio del dinero? La respuesta, hermanos, nos las da la misma palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esto que lleva a la esclavitud del dinero es la avaricia. Y la avaricia va a ser un concepto que hoy va a salir en lo que vamos a estudiar. No va a ser el tema principal, pero va a ser mencionado. Lo que a nosotros realmente nos interesa, hermanos, es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Y para esto vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 32, 33 y 34. Antes de que lo leamos, sepa usted que este pasaje tiene una estructura muy sencilla. Tiene dos exhortaciones principales. Y cada exhortación está seguida de una declaración que nos explica el porqué de la exhortación. La primera exhortación, verso 32. ¿Cuál es la exhortación del verso 32? No temáis, manada pequeña. Allí está la exhortación a no temer. Luego viene la declaración, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y luego viene la segunda exhortación, verso 33. Vended lo que poseéis. Note cómo también está allí como imperativo. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Esa es la segunda exhortación. Y luego viene la explicación, verso 34. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces vamos a analizar rápidamente estas dos exhortaciones. La primera exhortación es de parte del Señor Jesucristo, dada a la multitud de una manera muy tierna. El Señor Jesucristo les llama a ellos manada pequeña. Y la exhortación claramente es, no temáis. Y nosotros nos preguntaríamos, Porque el Señor Jesucristo le está diciendo a esta gran multitud que no teman. ¿Qué cosas podrían estar causando temor en el corazón de ellos que el Señor Jesucristo está viendo y que entonces les está haciendo esta exhortación? Bueno, tenemos que ir un poquito más atrás y darnos cuenta que el Señor Jesucristo les acababa de hablar, les acababa de exhortar también a que se ocuparan de vivir conforme a la voluntad de Dios y que dejaran de preocuparse por las cosas de este mundo. Fíjese lo que dice en los versículos 29 al 31 de aquí mismo, de Lucas capítulo 12. Dice la palabra de Dios: vosotros pues, está hablando con esa multitud, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la exhortación que les está dando el Señor Jesucristo. Mira, deja de tener en primer lugar y tanta preocupación. Me gustan mucho las palabras que utiliza aquí Lucas. No estéis en ansiosa inquietud. Notamos la profundidad de esas palabras. Que tu corazón no esté de verdad tan preocupado, tan inquieto, solamente ocupándose en las cosas materiales y en qué va a suceder contigo, porque necesitas para cubrir todos estos gastos de tu vida diaria. El Señor Jesucristo le está diciendo: no se preocupen por esto, no dejen que su corazón les afecte tanto, sino más bien, confíen en su Padre. Confíen en Él. Descansen en Él. Sepan que Él se va a ocupar de ustedes. Ahora, la verdad es que para el ser humano, esta exhortación no es nada fácil. No es nada sencilla. Es decir, el ser humano no puede decir: bueno, está bien, el Señor Jesucristo lo acaba de decir, y entonces yo me voy a ocupar solamente de vivir conforme a la voluntad de mi Señor y voy a dejar de estar tan ansioso por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, por lo que voy a vestir, y yo simplemente voy a descansar y voy a confiar en que Dios proveerá. Eso no es nada fácil para el ser humano. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque al ser humano le encanta tener el control. Para sentirse seguro, debe estar seguro de que tiene el control de las cosas y que por lo menos puede prever de aquí a un mes, a un año, al tiempo que sea necesario, tener cierto dinero en el banco ahorrado para saber que hay cierta seguridad para el futuro. No le es fácil al ser humano, por esa egolatría que está ahí arraigada en nuestro corazón, cederle completamente el control a Dios y decir: Dios, tú sabrás, tú te encargarás de mí, tú me cuidarás a mí. Pero el Señor Jesucristo sí les está haciendo esa exhortación y sí les está diciendo: no temáis, porque te es difícil deshacerte de ese temor en tu corazón porque proviene de la inseguridad que tienes. Pero aquí hay una palabra clave que el Señor Jesucristo está utilizando, y es la palabra Padre. Y en las dos ocasiones lo utiliza. No teman, no se preocupen, porque su Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Y ahora que le está diciendo a esta gran multitud, manada pequeña, les dice: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque vuestro Padre. Y eso es fundamental, hermanos. Y eso es lo que realmente puede quitar todo temor de nuestro corazón. El que realmente podamos apropiarnos, podamos creer que Dios es nuestro Padre. Que nosotros somos sus hijos. Cuando nosotros entendamos, creamos eso realmente, entonces se va a quitar toda preocupación de nuestro corazón. Si no me cree, vea a cualquier niño pequeño. Yo tengo un hijo, algunos de ustedes lo conocen, Jaciel, de 6 años. ¿Y usted cree que él está preocupado por qué va a comer, o por qué va a beber, o por qué va a vestir? No. ¿Él de qué se ocupa? Pues de vivir. ¿Y por qué no le preocupan esas cosas? Porque tiene un padre. Porque sabe que hay otro más grande que él, que se hace responsable y que se preocupa de esas cosas y que se ocupa de esas cosas y que entonces va a cubrir toda necesidad. Y no hay preocupación en su corazón. El Señor Jesucristo está haciendo énfasis en esto y está diciendo, no teman ni se preocupen. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen un Padre que se está preocupando por ustedes y que se ocupa de ustedes. Así que, para empezar, si hay cosas que nos inquietan tanto y que nos quitan esa paz, esa tranquilidad y esa confianza, deberíamos preguntarnos si realmente tenemos esta identidad de hijos, si estamos completamente seguros de que tenemos un Padre, de que Él es nuestro Padre. En la mañana les compartía un poco acerca de que ayer tuvimos oportunidad de visitar esta casa hogar para la que estaban reuniendo algunas cajitas. Hubo 32 o 34 niños y el más grande es un jovencito de 14 años, Luis, se llama, invidente. Y a él le pidieron que orara por nosotros. Y en su oración dijo una frase preciosa que encaja perfectamente bien aquí. Porque al orar, al comenzar a orar, él le dijo a Dios, Dios, muchas gracias, porque tenemos un lugar en tu corazón. Eso para mí fue maravilloso, porque él lo que estaba diciendo es, Señor, estos hermanos que vienen aquí a darnos esta bendición, a compartirnos esta bendición, son una muestra de que nosotros tenemos un lugar en tu corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Si tú reconoces y estás completamente seguro de que Dios es tu Padre, de que tú eres su Hijo, puedes estar seguro de que tú ocupas un lugar en el corazón de Dios. Que le importas, que te cuida, que está al tanto de ti y que te provee. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Por eso está usando esta palabra Padre y la usa vez tras vez. Pero hay algo más, hermanos. La realidad es que cuando uno quiere quitar o ayudarle a otro que está teniendo temor en su corazón, a que ya no tenga temor en su corazón, pues uno normalmente le provee de algo más, ¿no? Algo más fuerte o algo más grande. Piense, por ejemplo, también en un niño pequeño al que le da miedo atravesar por cierto lugar. Hay algo ahí que le da miedo. Y usted no simplemente agarra y le dice a este niño, mira, no tengas miedo, pásale, y lo empuja, ¿no? Digo, eso sería demasiado cruel. Si al niño le está dando miedo, pues lo más seguro es que se va a poner a llorar cuando usted lo aviente a que pase por ahí a fuerza. Normalmente lo que hacemos es, mira, no tengas miedo. Y entonces lo tomamos de la mano para que se sienta seguro y para que atraviese con nosotros. O le decimos, mira, no tengas miedo, y lo cargamos y atravesamos con él ese lugar. El ser humano necesita algo más grande, cierta seguridad, para que ese temor se ha quitado de su corazón. ¿Qué es aquello más grande que el Señor Jesucristo le está dando a esta, y esto también va a ser muy importante, a esta manada pequeña, para que ellos pierdan todo temor? Ya les está diciendo de entrada que ellos tienen un Padre, pero les dice algo más. Y allí es donde entra la explicación a la exhortación, porque les dice, no temáis, manada pequeña. Es una manera preciosa en la que Él les está hablando. Imaginémonos una oveja. Una oveja es de los animales más desprotegidos que existen. No tienen cuernos, no tienen garras, no tienen colmillos. Su piel es muy suave. Y a veces lo único que puede proteger a un rebaño es el número, que sean muchos. Y si viene el lobo, pues lo que a mí me ayuda es que yo esté más o menos en medio y que se coma a los de al lado, pero yo estoy protegido, ¿no? Pero en realidad, una manada, así un rebaño de ovejas, está desprotegido. Imagínese una manada pequeña, pues más desprotegida está. El Señor Jesucristo les está diciendo, manada, ustedes son una manada pequeña, están así desprotegidos ante las cosas que presenta este mundo. Pero ustedes no deben temer. ¿Y saben por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No solamente es su Padre, sino que Él ha querido darles su reino. Y esta palabra ha placido implica que el Padre lo ha hecho con todo gusto, con un corazón lleno de amor, que no lo ha hecho por obligación, sino que Él se complace en estas cosas. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a aquella multitud. Ustedes son un rebaño pequeño y no deben temer, porque tienen un Padre y porque ese Padre ha querido darles su reino. ¿Qué incluye este reino? ¿O qué implica este reino? Hermanos, es un concepto tan amplio que no se puede expresar. Yo, por lo menos, me encuentro muy limitado para explicar qué es el reino que Dios nos ha dado. Pero piense en el reino como todas aquellas cosas que le pertenecen a Dios. Eso incluye las cosas que ha creado, eso incluye sus riquezas celestiales, eso incluye a su propio Hijo Jesucristo. Es un concepto muchísimo, muy amplio. Y Jesús está diciendo, nuestro Padre, su Padre, les ha dado el reino. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Porque lo que el Señor Jesucristo le está dando a esta manada pequeña es una nueva identidad. ¿Y sabe cuál es esa nueva identidad? Los está ayudando a verse a ellos mismos como ciudadanos del reino. Y obviamente, si a alguien le dan una nueva identidad, Jesús les está diciendo, ustedes son ciudadanos del reino, ahora también es necesario que ellos sepan cómo es que vive un ciudadano del reino. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe actuar? Y especialmente, ¿cómo debe o qué debe hacer con las posesiones materiales que ya tiene? Y aquí es donde entra la segunda exhortación. Fíjese su mirada en el verso 33. Dice el Señor Jesucristo. Fíjese cómo les lleva al actuar contrario. Si estaban preocupando y temiendo porque no tenían, pues ahora el Señor Jesucristo les dice, ahora con su nueva perspectiva o identidad de ciudadanos del reino, ustedes deberían hacer lo siguiente. Vended lo que poseéis y dad limosna, dice el Señor Jesucristo. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué es o cómo debe actuar un ciudadano del reino con las cosas que tiene en sus manos? Un ciudadano del reino, para resumirlo, lo que tiene que hacer con las cosas que tiene en sus manos es invertirlas en las cosas del reino. ¿Cómo se hace eso? El Señor Jesucristo ya lo dijo. Vendan lo que poseen y den limosna. Es decir, en lugar de estar tan preocupados, que ese era el extremo en el que estaban viviendo y en el que vive el mundo, por acumular y acumular y acumular para sí, más bien deberían estar bien dispuestos a desprenderse de esas posesiones para ser de bendición a otros. Esa es la perspectiva que el Señor Jesucristo les está dando. Una nueva identidad, por lo tanto, una nueva perspectiva de las cosas materiales y una nueva manera de actuar respecto a las cosas materiales. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Adelántese un poquito a Lucas capítulo 19. Y ahí lo veremos muy claramente. No vamos a leer toda la historia, yo creo que usted la conoce muy bien. Es una historia que nos han enseñado desde pequeños, Lucas 19, del 1 al 10, la historia de este hombre llamado Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo llega a su casa. ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué era? ¿A qué se había dedicado toda su vida? La Escritura describe a Zaqueo como un hombre que era jefe de los publicanos y que era un hombre muy rico. Si nosotros conocemos un poquito más lo que implicaba este oficio, nos daremos cuenta que para que una persona fuera publicano, ¿qué es un publicano? Es un cobrador de impuestos que trabaja para el Imperio Romano. Y ser un cobrador de impuestos para el Imperio Romano dejaba muchísimas ganancias. Permitía que la gente se enriqueciera. ¿Por qué? Porque era obligación pagar los impuestos, pero ellos tomaban de ahí una parte para sí. Se prestaba mucho, como en nuestros días también, para la corrupción, y hacían muchas ganancias, malavidas. Pero la gente que quería ser rica, pues no había manera más fácil y rápida que ser un cobrador de impuestos. Pero no cualquiera podía ser un publicano. No cualquiera podía ser un cobrador de impuestos. El que quería ser un publicano tenía que comprar esa plaza. Y no eran plazas baratas. Tenía que hacer una buena inversión para poder ser un publicano. A veces tenía que invertir su herencia o el trabajo de toda una vida. O los padres tenían que comprarle con sus ahorros esa plaza a sus hijos. Bueno, Zaqueo no era un publicano. Era jefe de los publicanos. ¿Se imagina todo lo que él había tenido que invertir para poder tener ese lugar? ¿Se imagina todas las ganancias que le reportaba tener a varios otros publicanos trabajando para él y cobrando impuestos? Era un hombre que había puesto toda su mirada en las cosas de este mundo, en las riquezas terrenales. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando Zaqueo supo que el Señor Jesucristo iba a pasar por su ciudad, Zaqueo inmediatamente salió corriendo a la calle para ver pasar a Jesús. Pero también lo describe como un hombre muy bajo de estatura. No lo podía ver. Y lo único que alcanzó a mirar hacia lo lejos fue un árbol sicómoro, un árbol que en la cultura judía es un árbol completamente despreciable. Es mucho más aceptable ver a una persona recoger comida de la basura que trepada a un árbol sicómoro. Pero para Zaqueo lo importante era ver al Señor Jesucristo. Entonces va corriendo, se adelanta corriendo, calcula más o menos por dónde va a pasar Jesús, se adelanta corriendo, se sube al árbol sicómoro y desde allí contempla a Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesucristo lo vio y le habló por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo me quede hoy en tu casa. Dice la Escritura que Zaqueo descendió gozoso, descendió muy contento y recibió al Señor Jesucristo en su casa. Pero también dice la palabra que mucha gente que conocía a Zaqueo, conocía su manera de proceder, comenzó a murmurar y a decir: ah, Jesús no sabe dónde se fue a meter. Se fue a meter a la peor casa de la peor persona que vive en nuestra ciudad. Se fue a meter a la casa del hombre más pecador, que ha sido corrupto y que solamente lo único que le interesa es él. Y ha puesto su mirada en sí mismo y a costa de los demás se ha enriquecido. Era verdad. Pero dice la Escritura, allí en el versículo 8, que en cuanto el Señor Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo de inmediato se puso de pie y le dijo al Señor Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué había pasado en el corazón de Zaqueo? De haber vivido y trabajado, de haber entregado durante toda su vida, o por lo menos un buen tiempo de su vida, todo lo que él era para enriquecerse. Lo que él tenía antes en muy alta estima y que era de mayor valor para él, vino a convertirse en lo que menos valía. Y lo que ahora a él le interesaba, su verdadera riqueza, ¿cuál era? Cumplir con la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y entonces, por eso le dijo al Señor Jesucristo, la mitad de mis bienes, Señor, yo se la doy a los pobres. Ahí está. Y si yo he defraudado a alguno, le voy a devolver 4 veces más de lo que yo le he quitado. Notamos ahí que la perspectiva de Zaqueo cambió radicalmente, que su corazón cambió radicalmente. La verdadera riqueza para él ahora era usar los bienes de este mundo para bendecir a los más desfavorecidos. Para él ahora ese era su verdadero tesoro. Por eso, hermanos, es que si nosotros regresamos de nuevo a Lucas capítulo 12, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo termina con esta última declaración diciendo: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Con estas palabras, hermanos, tan sencillas y tan habituados que estamos a ellas, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, mira, todos, y esto es para todos nosotros hoy también, todos nosotros estamos acumulando un tesoro. A lo mejor su primera reacción es, no, pastor, usted está mal, yo no estoy acumulando ningún tesoro. Analízalo bien. Todos, les aseguro eso, todos los que estamos aquí, estamos acumulando un tesoro. Pero puede que tú estés acumulando un tesoro aquí en la tierra. O puede ser también que tú estés acumulando un tesoro allá en los cielos. Por eso la pregunta cabe aquí ahora. ¿Dónde estás acumulando tú un tesoro? Porque el Señor Jesucristo está siendo muy claro y está diciendo, porque allí donde está tu tesoro, donde están las cosas valiosas para ti, esto es de ley, esto es un hecho. Allí está tu corazón. Oiga, pastor, ¿y cómo puedo yo saber dónde estoy acumulando mi tesoro? Pues es muy fácil, hermano. Si tú quieres hacer esto, te invito a hacerlo. Lleva un registro de las cosas en las que tú inviertes tu dinero, en las que tú gastas. Después de una semana, 2 semanas o 1 mes, revisa esa lista y date cuenta cuántas de las cosas del dinero que tú estás gastando o invirtiendo está dirigido hacia ti, hacia tu familia, hacia tu beneficio. Revisa cuánto gastas en alimento para tu casa, por supuesto, absolutamente necesario, pero cuánto gastas en comer fuera, cuánto gastas en entretenimiento, en ir al cine, al teatro, en otras cosas, cuánto gastas en esos gustos que tú quieres darte. Y compáralo con cuánto estás dando para aquellos que están en alguna dificultad. ¿Cómo estás ayudando a la viuda? ¿Cómo estás ayudando al desamparado? ¿Cómo estás ayudando a los huérfanos? ¿Cómo estás ayudando a los más pobres? ¿Acaso no fue eso lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando les decía, miren, apártense de mí porque nunca los conocí, hacedores de maldad? Y aquellos decían, ¿cómo que nunca nos conociste? Y les dice el Señor Jesucristo, sí, dice, porque acuérdense, yo estuve en la cárcel, nunca me fueron a visitar. Yo estuve con hambre, nunca me dieron de comer. Yo estuve con sed, nunca me dieron un vaso de agua para beber. Estuve desnudo y tampoco me cubrieron. Y la gente se sigue preguntando, ¿cuándo pasó eso contigo, Señor Jesús? Y el Señor Jesús les dice, por cuanto no se lo hicieron esto a mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Está muy claro, el Señor Jesucristo está diciendo, mira, si tú eres un ciudadano del reino, tienes que invertir los bienes de este mundo en las cosas del reino, las cosas que a Dios le agradan, las cosas que Él quiere. Si tú al hacer esta revisión de tu lista te das cuenta y dices, pues la verdad es que estoy gastando e invirtiendo solamente en mí, en mí, en mí, en mi disfrute, en mi bienestar, en que yo pueda estar bien, ¿dónde está tu tesoro? Aquí en la tierra. Pero si tú inviertes también en las cosas del reino, allí entonces es donde está tu corazón. Por último, hermanos, quiero aclarar bien esto, porque quizá algunos podrían tener esta inquietud. ¿Significa entonces que tú debes cerrar tu cuenta de ahorros y que debes vender tu casa y que debes vender tu coche y que debes deshacerte de todo lo que tienes? No, no significa eso. Porque la Biblia, si lo recordamos, también nos llama a ser sabios con nuestros recursos y nos exhorta vez tras vez a ahorrar para los tiempos difíciles. ¿Se acuerda de la hormiga de Proverbios? Dice que en el verano acumula y ahorra para poder tener en el invierno. Eso está en la palabra de Dios. Y si recordamos, por ejemplo, el caso de José. José, durante este tiempo de vacas gordas, se puso a ahorrar en graneros para los tiempos de vacas flacas. O sea, la previsión está permitida en la Escritura, no solo está permitida, es un mandamiento en la Escritura. Ay, pues ya me confundí, porque sí o no, ¿debo desprenderme o no debo desprenderme? ¿Qué es exactamente lo que está condenando la Escritura? Fíjese muy bien, ahí en el mismo capítulo 12 de Lucas, fije su mirada ahora en los versos 13 al 15. Esto nos lo va a aclarar perfectamente bien. El Señor Jesucristo les dice así a sus discípulos. Le dijo uno de la multitud, se acercó uno a él diciéndole, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿En qué está interesado este hombre? El Señor Jesucristo le podía dar grandes riquezas espirituales, muchísima enseñanza, revelarle muchas cosas que al ser humano pues no puede entender de otra manera. Pero a este hombre lo único que le interesa es que su hermano parta su herencia con él. Y el Señor Jesucristo le da una respuesta que no nos esperaríamos, pero que va acorde con el ministerio del Señor. El Señor Jesucristo le respondió, verso 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Ese no es mi trabajo, para eso no estoy yo aquí, eso no es lo más importante ni para mí, ni debería serlo tampoco para ti. Porque después le dice, verso 15, y esta enseñanza es para todos, porque ya les habla en plural, no solo es una respuesta para él, le dice a todos los que están ahí, mirad y guardaos de toda avaricia. Y eso es lo que está condenando la palabra de Dios, toda avaricia. Y después añade el Señor Jesucristo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No porque tengas más, vas a valer más. Y parecía que eso era lo que había en el corazón de este hombre, que quería realmente que su hermano partiera con él la herencia, porque eso le iba a dar más valor y seguridad como persona. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo, no es así. Y cuídense de eso, porque eso es avaricia. Este hombre quería acumular. Y después viene esta parábola preciosa con la que el Señor Jesucristo explica un poco más el asunto, ¿no? Les dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, note la mentalidad de esta persona, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué es lo que hay en el corazón de este hombre? ¿Por quién se preocupa? ¿Qué es lo más importante para él? Pues él mismo. Nadie más. Esa es la avaricia y eso es lo que está condenando la Escritura. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Viene de nuevo, verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amado hermano, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Y qué es lo que yo necesito para poder ver las cosas como el Señor Jesucristo las ve? Y para empezar a vivir como el Señor Jesucristo nos manda a vivir. Y empezar a dejar todo egoísmo, comenzar a preocuparnos por los demás, a invertir los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para el reino, en las cosas del reino. ¿Sabes qué es lo que necesitas, hermano? ¿Sabes qué es lo que yo necesito? Necesitamos que nos pase exactamente lo mismo que le sucedió a Zaqueo. Necesitamos que el Señor Jesucristo llegue a nuestra casa, llegue a nuestra vida y transforme de tal manera nuestro corazón que las cosas de este mundo ya no tengan valor para nosotros. Que sí, las administremos y las administremos sabiamente, pero que tengan un propósito más allá que nosotros mismos. Que tengan el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias porque en tu misericordia, Señor, nos muestras la manera en la que quieres que vivamos y cómo podemos realmente vivir para tu gloria, Señor. Te rogamos que nos perdones. Si hasta este momento, Señor, solamente hemos vivido para nosotros mismos, hemos buscado nuestro propio bienestar, nuestra propia estabilidad económica, Señor. Y si nuestra seguridad ha estado en esas cosas, Señor, por favor, perdónanos. Nos has hecho hoy llamados mucho, muy importantes para confiar en ti, para realmente tenerte como nuestro Padre y descansar sabiendo que tú vas a proveer para nuestras necesidades. El llamado que tú nos haces, Señor, es que en lugar de preocuparnos y de estar tan inquietos por las cosas de este mundo, esas cosas tengan menos valor para nosotros. Nos ocupemos de lo que tú quieres, de bendecir a otros, con la plena seguridad de que todas las demás cosas serán añadidas. Lo mismo que obraste, Señor Jesucristo, en el corazón de Zaqueo, te rogamos que lo obres en nuestro corazón. Transforma nuestro corazón de tal manera que podamos también actuar, Señor, en consecuencia. Que podamos bendecir a otros con las grandes bendiciones que tú nos das. Nos dejamos así en tus manos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.